Y nosotros pudimos obtener a través de adaptación social este dato y tuvimos la posibilidad de cotejarlo con bases de datos que manejamos nosotros de personas que tienen un reconocimiento formal del Estado, y aún más la cifra de refugiados era mínima. Si ya de por sí la cantidad de colombianos en los centros penitenciarios era baja, la de refugiados era aún más baja.
Claro.
Lo cual desmitifica el comentario generalizado entre muchas personas de que los centros penitenciarios de nuestro país están llenos de población.
Pero es que no solo era el comentario generalizado, sino era la voz oficial del ministro de Seguridad entonces, el señor Fernando Berrocal, el que decía que la delincuencia era porque habíamos permitido que entraran una cantidad de colombianos que precisamente habíamos hecho como el refugio de las FARC, por ejemplo, en Costa Rica. Y es que hay que ver que Colombia es un país también que ha vivido situaciones de desigualdad sociales enormes, que ha tenido un contexto en donde por su gran cobertura geográfica hubo lugares que estuvieron dejados de la autoridad, que permitieron que se formaran grupos revolucionarios, tanto las FARC como los paramilitares, que luego dejaron sus luchas sociales, porque iniciaron con luchas sociales, para caer en el tema del narcotráfico. Y eso, por supuesto, que es un estigma para Colombia tremendo y para todos los colombianos, porque ha sido un país que no ha logrado realmente vencer la guerra contra el narcotráfico, cosa que sí lograron otros países en América Latina. Voy a leer algunos comentarios de nuestros escuchas para que tengamos tiempo de hacer respuestas. Doña Carolina Jiménez dice: discrepo de la opinión dada por ustedes sobre que no hay mano de obra costarricense para coger café y cortar caña. Lo que hay en la población tica es vagancia. Lástima que no exista una ley contra la vagancia como en tiempos de Carrillo. El país es muy pequeño para albergar tantos extranjeros, refugiados o no refugiados. Ramón Chávez dice: aquí en Santo Domingo conozco dos familias salvadoreñas, uno veterinario, y los nicaragüenses que conozco trabajan en la nación o en aquellos trabajos de estilo. No conozco ningún pillo. Los únicos pillos de acá son los autóctonos. Nos dice doña Teana Villegas: ¿qué tipo de ayuda internacional recibe Costa Rica para asumir a los refugiados? Doña Irene García dice: si se pudiera poner en un portaobjetos la situación de la zona sur, Golfito y la antigua zona bananera, los sociólogos se darían cuenta que la migración masiva de los Estados Unidos, en casos vendiendo la casa y perdiendo la vida, teniendo una visión futurística, podría ser la situación de toda Costa Rica, siendo que las medidas de las grandes empresas de capital costarricense fueron compradas antes del TLC por grandes compañías como la Nestlé y Coca-Cola. Don Giovanni, ¿cree usted que hace poca labor en el campo, en la ACNUR, en la zona sur, para estudiar los casos de migración y prevenir lo que está pasando en España? Don Juan Mora dice: se dice que los organismos desde la ONU hasta la ACNUR, que los dineros que se otorga se gastan en salarios, que casi parecen incentivos con la intención de que los empleados sigan la línea de pensamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de provocar desarraigo en los pueblos proveedores de materia prima, aunque sabemos que esto no sucede en Costa Rica. Don Alfonso Solano dice: los peores inmigrantes por huida de los climas extremos que tenemos, 40 centígrados en verano, 5 bajo cero en invierno. Estos inmigrantes con mucho dinero son los más peligrosos, puesto que compran los parques nacionales, las voluntades de los funcionarios, compran cédulas, títulos profesionales y podrían comprar hasta la soberanía del país. Don Giovanni, ¿no le parece que estos inmigrantes con mucho dinero son los que provocan los capitales golondrina, ya que ellos mandan las ganancias de sus empresas al país de origen y pagan impuestos en su país de origen? Nurio Banda dice: muchos inmigrantes de nuestro país vecino dicen que porque no los atienden bien en el seguro, si el ACNUR les está pagando para que ellos estén aquí. Héctor Obando: ¿hasta cuándo el gobierno de Nicaragua dejará de enviar a los más pobres a Costa Rica y venderle su patrimonio a las empresas extranjeras que no ponen fábricas? El flujo nicaragüense en Costa Rica sería meritorio ser detenido porque no hay escuelas y vivienda para tanta gente. Bueno, ¿qué opina, doña Vani?
Me encanta que la gente opine, me parece importantísimo. Me hubiera encantado tener un poco más de los 7 minutos que faltan para terminar el programa para poder ir comentándole uno a uno a las estimables personas que tomaron el tiempo para escribir. Tomé algunas anotaciones, de algunas muy rápidamente. Sí, les soy honesto, me encantaría poder realmente pues compartirle a los y las personas que escribieron un poquito de réplica. Doña Carolina, creo que fue el primer comentario que leíste, Ana Elena.
Uh-huh.
Creo que ella mencionaba, el país es muy pequeño para albergar tantos extranjeros refugiados o no refugiados.
Sí.
Yo les comentaba, son 12.000 personas que tienen ese reconocimiento frente a una población de 4 millones. Somos los ticos, entonces 12.000 entre 4 millones, no sé cuánto representará, un porcentaje bastante, bastante poco. Hay un aspecto de solidaridad internacional para doña Carolina. Costa Rica, digamos, está tratando de hacer su papel de alguna forma. Hay países en África que no tienen 12.000 personas. Tienen Irán es el país que tiene la mayor cantidad de refugiados, la gran mayoría afganos e iraquíes. Estamos hablando de millones de personas. Entonces, sí, es decir, no nos podemos comparar jamás con ese tipo de contextos tan monstruosamente grandes y delicados, pero hay un poquito de responsabilidad y solidaridad internacional cuando tratamos de hablar de que son personas realmente que su vida corrió peligro. Doña Tiana Villegas hablaba sobre la ayuda internacional que puede recibir el país por el tema de refugiados. Bueno, ACNUR de alguna forma, con nuestra aportación modesta, siendo un organismo internacional, pues tratamos efectivamente de apoyar las iniciativas que tiene el Estado con esta población. Tenemos varios proyectos de inserción laboral, de formación vocacional, de microcrédito. Son iniciativas bastante modestas, pero estamos tratando de apoyar en lo que podemos, y también recordar también de que eso es una responsabilidad y una obligación estatal. El reconocimiento lo hace el Estado, y digamos que el Estado está